Bienvenido oyentes de Radio Sefarad. Hoy tengo el placer de estar acompañado de Elena Romero, seguramente conocida por muchos de ustedes, filóloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Muy buenas, Elena.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida y sobre todo gracias por querer iniciar este camino que vamos a emprender junto a nuestros oyentes para conocer más a fondo algunos elementos claves de la historia y cultura sefardí. Elena nos va a acompañar durante unas semanas, durante las cuales va a profundizar fundamentalmente en tres bloques. El primero de ellos comprenderá la historia de los sefardíes, el segundo centrado en la literatura sefardí, y el tercero y último tratará sobre géneros concretos, tradicionales y de adaptación. Si te parece, Elena, vamos a dar comienzo a este primer bloque de la historia de los sefardíes con una pregunta que parece simple, pero que puede generar cierta controversia. ¿Qué quiere decir el término sefardí?
El término sefardí, el diccionario de la Academia, lo define como judíos o judío oriundo de España. Esta definición es correcta, pero en definitiva es una definición, digamos, de tipo genealógico. En cualquier caso, sí conviene precisar una cuestión sobre esta palabra sefardí. Te voy a hacer una pregunta, mi querido amigo. Si tú estás en Nueva York, paseando por la calle, y alguien te pregunta que de dónde eres, ¿tú qué dices?
Evidentemente diré que soy español.
Bien. Y si estás, por ejemplo, en Sevilla, y alguien te pregunta que de dónde eres, ¿qué dices?
Diré que soy madrileño.
Bien. Eso es justamente... El tiempo no pasa en ocasiones, el ser humano es prácticamente el mismo, depende de sus circunstancias. Y eso es lo que pasaba en los tiempos medievales. Me voy a explicar. Tenemos a Malaquí, Shelomoïn Gabirol, el gran poeta, firma en un acróstico de sus poemas, a Malaquí, es decir, el malagueño. Tenemos a Girondí, es decir, el gerundés. Tenemos a Lorquí, es decir, el de Lorca. Tenemos a Leoní, es decir, el de León. Y así montones de ejemplos. Es decir, en tiempos medievales los judíos se sentían o se definían a sí mismos como pertenecientes a una zona determinada, a una ciudad determinada. Tiene que ser con la lejanía del terruño. Por ejemplo, en el caso de Maimónides, que salió huyendo de España con la invasión de los almohades y su familia se trasladó a Fez. Después marcharon a Oriente, a Israel, y allí rebotaron y se asentaron finalmente en el Cairo, en Egipto. A partir de ese momento, Moshe Ben Maimón le conoce en el mundo cristiano de la época y judío de la época como Moshe Asefaradí. Es decir, justamente esa lejanía es la que hace unificar el concepto sefardí. Entonces, judíos expulsados de España a los de fuera, cuando se marcharon de la península, es a los que se debe llamar sefardíes y no a lo de los reinos hispanos medievales, que habrá que denominarlos, hay que denominarlos de otra forma.
¿Qué opinión te merece cuando algunas personas llaman sefardíes a los judíos del medievo?
Pues, como acabo de decir, me parece un error conceptual, histórico y de cualquier tipo. Y la desgracia es que en muchas ocasiones, y aunque ya lo he publicado por escrito, por pasiva y por activa, resulta que en medios académicos todavía se les sigue llamando a estos pues sefardíes, creando una confusión enorme porque ya no sabe uno dónde está.
Exacto. ¿Existe algún tipo de periodización de la historia de los sefardíes, Elena?
Pues sí, pero antes quisiera precisar una cuestión. He dicho que lo de la Academia es una definición con criterios genealógicos. Y hay que ampliar esa definición, porque realmente los sefardíes, cuando abandonan España, no abandonan ni las costumbres hispano-medievales ni la lengua, que es la mayor manifestación de su cultura. Estas culturas y lenguas de la época de la expulsión son el núcleo a partir del cual se desarrolla una cultura propia sefardí y una autónoma evolución de la lengua. Es decir, esta lengua que durante siglos les va a servir de vehículo de comunicación y de sistema para su producción, amplísima producción literaria. Y son esos aspectos de la costumbre y sobre todo la de la lengua la que hace que podamos definir al sefardí no con esos criterios genealógicos de la academia, sino con criterios culturales, sobre todo en materia lingüística.
Muy bien, Elena. Retomando la pregunta anterior que te decía hace unos segundos, si existe algún tipo de periodización de la historia de los sefardíes.
Pues existe, es decir, de alguna forma los investigadores tenemos que aclararnos y delimitar periodos porque estamos hablando de una historia de más de 5 siglos. Entonces, una de las formas, los periodos que se han delimitado son 3. Uh-huh. Un primero que calificamos de abierto, que va desde finales del siglo XV a mediados del siglo XVII. Otro que denominamos cerrado, que va de mediados del siglo XVII a mediados del XIX, y un tercero que también volvemos a denominar abierto, de mediados del XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Después iré explicando qué es eso de abierto o cerrado.
¿Qué diferencia existe entre los que salen antes de la expulsión, los judíos que salen antes de la expulsión y los que salen después?
Primero hay que decir que, claro, en 1492 se les obliga a salir de Castilla, de Aragón y de Sicilia. Pero es que realmente la salida de judíos de España había empezado ya en 1391 con las matanzas generalizadas por toda la península. Estos de 1391 y los que salen en 1492 salen como judíos. Es decir, son judíos educados en el judaísmo y no ha habido ningún lapsus en su formación en el proceso de salida. ¿Qué sucede? Que los que se convierten ya en España y los que huyen a Portugal, donde se les obliga a convertirse en 1497 sin darles ya ninguna alternativa de convertirse o marcharse, estos cuando van saliendo de la península ibérica, de Portugal y de España, porque hay que recordar que prácticamente durante un siglo entre Felipe II y Carlos II, España y Portugal fueron un solo reino. Entonces había un constante flujo y reflujo de judíos conversos que pasaban a la parte española, por así decirlo, y que se integraban en las academias, que vivieron la vida cultural del periodo y de la época, y cuando poco a poco fueron saliendo de España, salieron eso, justamente como conversos. Es decir, que en el momento en que fueron a reunirse, a integrarse en comunidades sefardíes en lo que entonces ya se había establecido como una diáspora sefardí, estos tienen un lapsus en su personalidad, en su formación. Casos como Uriel da Costa o Espinosa en Ámsterdam, personas que se suicidaron, fue el choque brutal con la sinagoga después de haber pasado proceder de familia de conversos. Y eso es significativo entre esos dos grupos de exiliados de España.
Con respecto a las vías de salida, ¿cuáles fueron las principales vías de salida para los judíos hispanos?
Bien, en 1492 las principales vías de salida, es decir, los de 1391 no sabemos exactamente dónde fueron, pero se supone que fundamentalmente al norte de África. Pero en 1492 hay varias vías de salida, por el norte a Navarra, pero en Navarra desaparecen en más o menos sobre 1498 se pierde el rastro de estos judíos de Navarra. Otro punto de salida por el norte es el sur de Francia. Por el oeste a Portugal y ya he contado qué pasó con estos marchados a Portugal. Con el paso del tiempo estos conversos portugueses van huyendo, van saliendo hacia los Países Bajos y hacia el sur de Francia también. Otro lugar de salida fue el norte de África. Y por el este, a Italia, que fue punto de destino para muchos, pero punto de iniciar de allí su salto al Imperio Otomano y al Mediterráneo, en definitiva buscando el asentarse también en Jerusalén, en la patria prometida. que hubo en estos periodos comunicación con estos conversos que salían de España, pues lo demuestran hechos como que los sefardíes de los Balcanes han conocido y han cantado y han conservado el romance de la muerte del príncipe Don Juan, el hijo de los reyes católicos, que sucedió después de 1492. Entonces, es una forma, es una prueba, entre otras varias, claro está, en que efectivamente hubo un acercamiento de los conversos a Oriente.
¿Cuál es la formación de la diáspora sefardí a partir de estas fechas?
Pues podemos definir tres grandes bloques. El suroccidental, es decir, el norte de África, que se amplía después de la conquista de los ingleses de Gibraltar a la zona del estrecho, de sefardíes de Marruecos y de Gibraltar, pues prácticamente constituyen una koiné. Con núcleos principales en las ciudades de Fez y luego en la de Tetuán, con una lengua que llamamos jaquetía, con muchos arabismos metidos dentro del español original. Por Oriente se forma otro gran grupo, quizá el más importante y más relevante para nosotros, dentro de las fronteras del Imperio Otomano. Los núcleos principales son Constantinopla y Salónica siempre, y Adrianópolis en un primer momento, y Esmirna, el gran puerto comercial del Mediterráneo, después. Y se van distribuyendo dentro del Imperio Otomano en un montón de comunidades urbanas. Es decir, toda la península balcánica, las islas del Egeo, las costas de Anatolia, Siria, donde es muy importante la comunidad de Alepo, en Israel, sobre todo en Jerusalén y Safed, y en Egipto, fundamentalmente en el Cairo y Alejandría. Es decir, en definitiva, lo que hoy día es un montón de países: Turquía, Grecia, Bulgaria, los países de la antigua Yugoslavia, etcétera, etcétera. Y hay que sumar a todo este conjunto del Imperio Otomano la ciudad de Viena, donde en 1718 se formó una importantísima y muy rica culturalmente comunidad sefardí, en un momento en que se permitió el paso de ciudadanos del Imperio Otomano al Imperio Austrohúngaro y viceversa. Y no solamente pasaron sefardíes, también otomanos, pero lo que nos importa a nosotros es esa riquísima comunidad de Viena.
Bien, pues si te parece, Elena, hasta aquí este primer bloque de la historia de los sefardíes. En el próximo programa continuaremos en esta periodización de la historia de los sefardíes. Gracias, Elena, y a ustedes les esperamos la próxima semana.